las 4 y 4 de la mañana. Muy buenos días. Estamos en directo poniendo las calles, pero antes de empezar quiero compartir contigo pues un sentir, un pensamiento, una historia que me ha llamado mucho la atención y seguro que estás completamente de acuerdo conmigo. Ayer miércoles se confirmaban los peores augurios. Ignacio Echevarría, el español que permanecía desaparecido desde el pasado sábado tras el atentado terrorista en Londres, es una de las 8 víctimas mortales. Bueno, Ignacio Echevarría se merece sin duda hoy, pues no sé, que le dediquemos al menos un minuto. Y ese minuto se lo vamos a regalar, pues para darle las gracias. Ignacio, tú ya no estás con nosotros, pero nos has enseñado mucho. Nos has enseñado muchas cosas, Ignacio. Por ejemplo, nos has enseñado a no tener miedo a dar la vida por otra persona. Actualmente, reconozcámoslo, lo normal, lo sensato, es salir corriendo hacia el otro lado cuando nos encontramos ante una situación de peligro. Y fíjate que nadie reprocha nada a los que huyen ante el terror, porque es precisamente lo que haríamos todos, lo que haríamos la mayoría. Luego están los Ignacios del mundo. En su caso, regresaba de montar en patinete con unos amigos y se dirigía a cenar con ellos en unas bicicletas que habían alquilado. La calle por la que tenían que pasar estaba tomada justo en ese momento por los tres asesinos que, armados con machetes, estaban desatando el terror a su paso. Ignacio, este roceño, podría haber huido perfectamente y ponerse a salvo, pero al ver que estaban agrediendo a una mujer, en vez de correr, se bajó de la bici, se acercó a los agresores y con su monopatín se convirtió en un escudo humano. Sus amigos lo han confirmado, logró darles varias veces con el patín, pero al final cayó al recibir un machetazo. Su acción heroica, valiente, cívica, pues le ha salido cara. Pero claro, ante tres fanáticos dispuestos no solamente a matar, sino a morir matando, pues poco o nada se puede hacer. Ignacio, tu familia ya no te tiene, lo sabemos, pero al menos les dejas el inmenso orgullo de saber que eres un ejemplo para todos. El gobierno de España ha solicitado que se te conceda la Cruz de Plata de la Orden del Mérito Civil a título póstumo. Digo yo que es lo mínimo que podemos hacer porque tu acción pues no caiga en el olvido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es 8 de junio de 2017, comienza en la cadena COPE el primer despertador de la radio. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, no estoy solo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué historias nos esperan hasta las 5 de la mañana?
Hoy vamos a comenzar hablando de oratoria, el arte de hablar en público. Parece sencillo, pero no lo es. No se puede gritar a un auditorio, por ejemplo. Tampoco se le puede aburrir y mucho menos perderle en divagaciones. Pero esto tiene solución. Gente como Mark Zuckerberg o Barack Obama dieron clases de oratoria, así nos alucinan con lo bien que hablan en público. Después estará Miguel Ángel Almodóvar para hablarnos un día más sobre nutrición y, por supuesto, yo te contaré las noticias más curiosas del día. ¿Sabes que hay gente que prefiere gastarse el dinero en hacer un viaje, en principio que no estaba planeado, solo para tener una excusa y librarse de ir a una boda?
¿Lo dices en serio?
Bueno, el 18%, casi 2 de cada 10 personas, reconoce que hay determinados eventos sociales en los que lo mejor es quitarse de en medio. Y tenemos además un ejemplo muy famoso del día de ayer. Felipe González.
¿En serio?
Acaba de confirmar viajecito a Colombia para no estar...
¿En qué? ¿En qué?
Pues imagínate.
Mañana, no caigo ahora mismo.
En el Comité Federal del Partido Socialista, donde se va a encumbrar a Pedro Sánchez.
Claro, claro.
Ahí hemos encontrado viajecito.
O sea, es una manera de hacer la cobra también.
Totalmente.
Qué barbaridad, qué cantidad de historias te vamos a contar. Somos los locos noctámbulos, los que dormimos al revés que los demás, pero ponemos las calles para que España siga siendo un gran país. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, claro, tú tienes la información del tiempo.
Sí, señor, y las temperaturas siguen creciendo. Ayer estábamos hablando que en el Guadalquivir se iban a alcanzar de los 35 grados, hoy suben hasta los 36. Se va a notar bastante la subida de temperatura, sobre todo en el Valle del Tajo y en el Guadiana. En general, en la península y en Baleares contaremos con cielos poco nubosos al principio, que se irán despejando poquito a poquito. ¿Dónde tendremos chubascos y tormentas? Pues mira, en el entorno del Alto Ebro, en el Cantábrico Oriental y Navarra, y ojo, porque tendremos también lluvias bastante fuertes en el País Vasco, y sin descartar que lo sean, pues de forma más débil y dispersa en Pirineos, en la cordillera Cantábrica Occidental, en el norte del Sistema Central y en algunas otras zonas del sistema ibérico, pero ya te digo que en estas zonas la lluvia va a venir mucho más flojita. En cuanto a Canarias, pues tendremos cielos un poco nubosos, pero no se espera ningún tipo de precipitación.
Muchas gracias, Fran Baliño. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles.
Uno de los mejores momentos que tiene este programa es cuando los ponedores llaman y te dicen eso de ¡buenos días, Pulpo! A nosotros nos encanta. Recordamos ahora a algunos de los que ya han entrado en directo.
Pues mira, aquí estoy en el Hotel Los Galgos, aquí en Claudio Cuello, esperando a ver si me cae algún servicio de aquí del hotel. Bueno, sí, siempre a estas horas empiezan a moverse pues los clientes del hotel, que a lo mejor van hacia el aeropuerto, porque a estas horas no hay en la calle, no hay otro tipo de servicio ya. Ya
no hay nada.
Recogido y ya nada. Uh-huh. El jueves ya es un día muy, en la noche muy amena, porque ya sale la gente, ¿no? Y toda la noche hay movimiento, ¿no? Yo llevo escuchando ya bastante tiempo, desde que empecé el programa prácticamente. Uh-huh. Es un programa que, bueno, por la noche tú sabes, sobre todo el lunes, martes, miércoles, que no hay nada, pues es muy triste la noche. Y sin embargo, pues vosotros nos dais un toque ahí de humor, de... Muy ameno, me gusta mucho el programa.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Pues ¿cómo va la mañanita?
Pues mira, la verdad que muy bien, no he tenido ningún problema a la hora de aparcar.
Ah, pues de lujo entonces, ¿no?
¿Tú por dónde andas ahora?
Mira, pues yo estoy ahora mismo en la autovía desde Estepona a Marbella.
¿Estepona a Marbella ahora?
De Estepona a Marbella, acabo de salir de mi trabajo y voy directamente a casita a ver si nos pegamos un descansito. Bueno, pues acabo de salir de una residencia de mayores que trabajo con ellos en vigilancia por la noche, haciendo servicio de vigilancia.
Muy bien.
Por si tienen cualquier incidencia o algo y ya está. Y me encanta mi trabajo con los abuelos que son... enciclopedia viviente, como yo digo.
Poniendo las calles.
Son ponedores que, como tú, pues nos llamaron, entraron en directo y nos contaban en qué estaban liados. Es la mejor manera de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, todos ellos ya lo tienen por haber llamado al número de teléfono 950-6006. Es totalmente gratuito. Tú nos llamas, entras en directo y te llevas el diploma. También puedes mandarnos mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter @poniendocalles.
Son las 4 y 11, las 3 y 11, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 8 de junio, empezamos con Aretha Franklin, siempre grandes canciones, siempre números uno, para acompañarte en esta noche tan especial. Buenos días, España.
I'm
es una de las canciones más bonitas de Aretha Franklin. Quiero saludar a Dani, a JRMG, a Eric López, a Tania Coronado, a José Manuel Pilo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y seguramente que ayer participaron en, bueno, pues la cantidad de mensajes que recibimos para buscar una denominación, una definición correcta de lo que significa mamá, de lo que significa madre, porque no estábamos muy de acuerdo con lo que la Real Academia nos decía que era una madre, ¿verdad?
Era excesivamente escueta, pero aquí tenemos a los ponedores de calles que en Facebook, por ejemplo, han participado y nos decían: buenos días, este es Che Amador. Una madre no tiene definición, lo es todo. Gracias, madre, por haberme dado la vida y nunca haberme pedido nada a cambio. Te quiero del Rutas. También José Antonio: buenos días, una madre lo es todo, lo más grande. No hay nada ni nadie que esté por encima de ellas. Y teníamos el mensaje de Paz Esteban, que merece la pena que lo leamos, porque nos dice esto: conocí de nuevo a mi madre, una mujer valiente y muy trabajadora, que siendo joven tuvo 3 hijos en 2 años y medio, demasiado trabajo, que llevó de forma estupenda junto a su trabajo en un bar. Y la conocí de nuevo cuando me detectaron mi leucemia. Yo tuve miedo, pensé que era mucho para ella. Me impresionó, sin embargo, cómo creció, se multiplicó. Nos conocimos más, ella tenía 72 años y yo 49. Nos hemos reído, hemos sumado, seguimos ahora mismo en ese plan. Si estoy viva por un donante de médula, que además me dio la oportunidad de conocer a la mujer más maravillosa. Saludos, besitos. Yo no pongo las calles, me despierto y enchufo la radio. Daños colaterales, pero estoy viva. Feliz día.
Somos la comunidad de los ponedores. Hay un montón de gente que, como tú, no puede dormir por cualquier circunstancia. O también muchísima gente que está trabajando y escuchándonos y también participando. Tenemos nuestro WhatsApp para notas de audio. Es el 662-942-605. Y ayer, cuando pedíamos a la comunidad de ponedores que nos especificaran, que nos definiesen qué significa una madre para nuestros ponedores, pues se nos quedaron muchos mensajes ayer por emitir. Vamos a escucharlos ahora y ya cambiamos el asunto de la pregunta de hoy. Son las 4 y cuarto, hora menos en Canarias, ponedores, manifestaos.
Pulpo, Bea, buenos días.
Buenos días.
Te dejaré. La pregunta que hacéis sobre la madre, mira, para mí mi madre es la guía de mi luz, para mí mi madre lo es todo. Sin ella, la verdad, te lo digo de corazón, no soy nada. Le debo respeto, admiración, devoción, adoración, porque lo es todo. Le doy 1000 veces gracias durante el día, 1000 veces gracias durante la noche, y jamás, jamás, jamás en mi vida se me pasa por la mente de... Lo siento,
lo siento.
Gracias.
Hola, buenas noches. Para mí mi madre es muy especial, porque es la más importante en este mundo para mí. Trabajo noche y siempre me acuerdo mucho de ella. Cuando por la mañana se levanta, siempre me llama. Un saludo desde Monóvar. Soy conductor de Proalpe.
Muchas gracias. Buenos días, Pulpo, Bea.
Buenos días.
Para mí, mi madre ha sido mi hada, siempre. Sus manos son mágicas. Cuando estaba malita, mi educadora, mi protectora, porque es ama de casa, y ahora que es mayor, intento yo ser su hada. Muchos besos.
Muchas gracias.
Buenos días, ponedores. Creo que la pregunta está mal formulada. La pregunta no es qué es una madre. La pregunta es qué no es una madre. Porque una madre es todo.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo. Soy Juan Carlos, transportista de Córdoba. Yo pondría en el diccionario madre, 2 puntos. Persona que tiene el don de dar vida, dado que nos lleva 9 meses en su seno. Y todas las mujeres en general. Un besito y un saludito.
Mi madre murió hace 1 año a los 97 años... y fue el mejor regalo y el mayor que Dios me hizo al poder cuidarla en sus últimos momentos, dentro de una compañía y un amor incomparables.
Cantidad de mensajes, así podríamos estar un montón de tiempo.
Sí,
pues,
ha cañado un montón, la gente emocionada.
La gente se emociona, y es lógico, de hablando de mamá es algo sagrado, algo muy bonito. Pues muchísimas gracias a todos por participar. Son las 4:18 de la mañana, estamos poniendo las calles para que España siga funcionando. Yo quiero saludar al el 24 horas que está en la calle O'Donnell, que le he comprado una barrita de pan hace media hora.
El caso es comer.
Claro, porque nos vamos a comer unos chicharrones fritos que he traído de las Navas del Marqués, que estuve ayer, que te van a encantar, Bea, y si no, al tiempo. Dentro de un ratito nos los vamos a comer. Bueno, lo que te decía, yo te pregunto que cuántas veces hemos visto un vídeo de Steve Jobs o de cualquier alto cargo de Silicon Valley y hemos pensado qué bien hablan. Bueno, pues son charlas TEDx de discursos políticos que en Estados Unidos, por ejemplo, y en otros muchos países europeos, pues saben hablar en público, se expresan muy bien, algo que nosotros muchas veces estamos a años luz. Quizá porque hablamos y gritamos fuerte, pero no sabemos expresarnos ante una masa. Bueno, pero esto está cambiando, como nos lo va a contar ahora mismo Roberto Pablo.
Para que os hagáis una idea, hasta hace 5 años no existían los clubs de debate ni los torneos en nuestro país, y ahora se organizan 30 al año. Políticos como Albert Rivera ya participaron en un debate de este estilo en el 2001. En España no existían este tipo de asignaturas de oratoria, y son los propios estudiantes los que tienen que organizarse. Y es que defender un buen argumento y saber expresarse bien puede ayudar y mucho en el trabajo, y puede proporcionar la confianza necesaria para, por ejemplo, expresar nuestra opinión sin miedo a lo que nos pueden responder. Nuestros compañeros de Herrera en COPE han hablado con Irene Miguel Sanz. Tiene solo 25 años y es impulsora de la Sociedad de Debates de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos cuenta cómo surge la idea.
Bueno, nosotros éramos estudiantes en la Autónoma de Madrid y veíamos que no teníamos herramientas y que no nos enseñaban a cómo comunicar o hacer algún tipo de presentación cuando teníamos que hacerlas en clase. Entonces, éramos representantes de estudiantes, recibimos un dinero por parte del rectorado y decidimos organizar un curso con un profesor de la Pontificia de Comillas, Paco, muy conocido y querido por todos, para poder desarrollar este tipo de habilidades porque veíamos que teníamos una gran falta que la universidad no estaba cubriendo.
Sobre quiénes acuden a esta sociedad de debates, este es el perfil del momento.
Principalmente los alumnos de la universidad. Al principio empezamos pocos, éramos unos 5 o 6, pero poco a poco cada año se fueron sumando más, hasta que ahora al momento tenemos unos 40 o 50 socios regulares y por lo general siempre son estudiantes, pero nosotros intentamos motivar que también se apunten profesores o exalumnos y también el resto de la gente que forma parte de la sociedad civil y los ciudadanos, porque creemos que saber hablar en público, comunicar y sobre todo defender tus ideas es básico para una persona, ¿no? Hay mucha gente que se frustra porque no es capaz de poder decir lo que está pensando en la manera adecuada en la cual lo quiere transmitir. Entonces yo creo que esa frustración que vive la persona no tiene por qué ser así, que tenemos que luchar contra eso mejorando las habilidades de comunicación de todos.
Bueno, siempre hablamos de lo bien que están preparados los niños en Estados Unidos y otros países porque desde pequeños les educan a hablar en público. ¿Es quizás el caso de Irene?
No, que va. Yo empecé, de hecho, muy tarde, porque empecé con 21 años a debatir, fue en 2013, hace 4 años. Lo que pasa es que, bueno, siempre se me había dado bien hablar y siempre, yo siempre lo digo que yo siempre me quejaba, siempre había sido la delegada en el colegio, entonces tenía esa motivación. Pero sí que es cierto que si alguien no cuenta con unas habilidades previas y desde pequeño no tiene opción a esa educación, es mucho más difícil que lo vaya a desarrollar. Ahora en España sí que se está motivando mucho más y, por ejemplo, los estudiantes universitarios somos también profes, yo también soy profe en colegios y cada vez hay más torneos. La Comunidad de Madrid tiene muchísimos torneos para escolares, pero en general en España también. En Andalucía hay muchas comunidades autónomas, Cataluña, que cada vez tienen más torneos, incluso torneos provinciales. Yo, por ejemplo, hace poco organicé un torneo en Coslada, que tengo unos alumnos estupendos. Entonces sí que poco a poco se van generando más instancias con juventud y con gente más joven de debate para que puedan aprender y que ya desde pequeños sepan pensar y expresarse.
¿Cuánta razón tiene? Cada vez que hay elecciones en nuestro país, los políticos parece que huyen de los debates y, sinceramente, después de escuchar algunos, no es de extrañar. Escucha cómo se debate en la universidad.
Bueno, depende. Formatos de debate hay muchísimos, catalogados, no sé, 40, 50, muchos, pero principalmente en España nosotros debatimos en 2 formatos, el académico, que es el que más está más extendido, que son 2 equipos, uno a favor y otro en contra, y tienes varios meses para buscar acerca del tema. Hace poco, por ejemplo, estuve en el torneo bilingüe de la Comunidad de Madrid, que es además en inglés, y el tema era sobre la obsolescencia programada, si había que penalizar a las empresas por utilizar excesiva obsolescencia programada. Entonces tienes tiempo, semanas o meses, para buscar información sobre el tema. Luego el otro formato, que ya se hace en plano universitario, todavía en escolar no, y que es el más globalizado, que se hace a nivel mundial, y en el que nosotros participamos en el Mundial en Español, en el Torneo Europeo y en el Mundial en Inglés también, es el Parlamentario Británico, y ahí te dan, en vez de 2 equipos, son 4 equipos, 2 a favor y 2 en contra, y te dan el tema 15 minutos antes.
Bueno, la cuestión está en saber si prepararte para hablar en público, entrar, por ejemplo, en este club de debates, sirve para algo más que para el propio ego.
Sí, bueno, es mi caso, por ejemplo. Pero yo creo que en general, sí. A mí me pasaba que yo no tenía mucha motivación porque no tenía muy claro tampoco qué quería hacer y qué estudiar. Y cuando empecé, yo hacía el doble grado de Derecho y Políticas en Autónoma. Y cuando empecé en debate sí que estaba mucho más motivada. Además, era capaz de ser mucho más ordenada en los exámenes. Cuando estudiaba también era más eficiente porque con cuatro ideas, teniéndolas muy claras, era capaz de desarrollar mejor los exámenes, aprender más rápido. Entonces, creo que sí que te ayuda mucho a sistematizar, a no enrollarte, a ser mucho más conciso y que eso te ayuda, obviamente, en tus estudios y te puede ayudar en los exámenes. Y yo creo que en general la gente sí que ha mejorado, te expresas mucho mejor, igual con un vocabulario más adecuado, eres más conciso, respondes más a la respuesta de manera más clara, ¿no?
Ya vemos que son muchos los beneficios. Bueno, después de ver lo bien que se expresa Irene y viendo cómo está el panorama de nuestros líderes, oye, como que nos dan ganas de animarla a que se presente.
Yo fui concejal en el municipio en el que yo vivo, en Navas de Refrío, en Segovia, y sí, me gusta, fue una experiencia muy bonita. Lo que pasa es que no tenía mucho tiempo porque estaba, claro, con el doble grado y también con debate empecé a viajar mucho por España y también fuera de España, entonces no tenía mucho tiempo para poder ir a los plenos, mirarme bien la documentación. Entonces estuve 4 años y ya decidí que no seguía porque no le podía dedicar el tiempo que yo consideraba que el cargo merecía. Y bueno, sí me gusta mucho la política, lo que pasa que a veces es cierto que también me da pereza que al final tienes que seguir como una ideología. Yo creo que a veces debatir te hace cuestionarte demasiado las cosas. A veces puede llegar a un punto insano y, claro, cuando tú estás en un partido político tienes que tener una ideología muy clara y tienes que seguirlo. Y si te sales de eso a veces puede que la gente no llegue a comprenderlo o que pensemos que no está bien que puedas cuestionar cosas de tu propio partido político o de tu ideología, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que me gustan mucho, pero hay otras cosas que no me convencen tanto.
Bueno, creo que es evidente que saber hablar en público, expresar correctamente las ideas es algo que nos puede servir para muchas cosas en nuestra vida. Y para esto no hay excusas, solo hay que prepararse.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Entonces, bueno, pues
vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, no.
Este 4.
Sí, igual hay que ficharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:26 de la mañana, en directo, estamos poniendo las calles en COPE. Mi saludo para Ángel San José y para Andrés. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si nos sigues, te saludo y te doy las gracias en directo. Buenos días, España.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus andas y esta hora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Qué canción tan bonita, ¿verdad, Bea?
Muy bonita, sí. De Cecilia es, ¿no?
De Cecilia, una canción preciosa. Y luego también ha tenido sus versiones Una de Manolo Escobar, por ejemplo, bastante, bastante sorprendente y que ya suena unas cuantas veces aquí en Poniendo las Calles. Recuerda, este es el primer despertador de la radio. Estamos en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, intentando dormir o estando trabajando. Hay un montón de gente que nos está escuchando y un saludo a toda la gente que está ahora mismo pues laborando para que España siga creciendo.
En Facebook tenemos un montón de mensajes. Ramón, que nos hace una invitación, dice: Pulpo, si podéis venir, sabéis que seréis bien recibidos. Y es que están celebrando los 300 años de la patrona de Torrelaguna. Así que ahí estamos invitados.
Ah, en Torrelaguna, muy bien ahí, en la carretera de Burgos, por supuesto que sí, al lado de Cotos de Monterrey.
Pues nada, 300 años ya de su patrona. Juan Antonio nos da un hola. Ana Quintero nos dice: oye, buenos días, ponedores. Ayer, qué buenísima la canción Cars and Girls, Pulpo.
Hombre,
qué recuerdos.
Que sí, que sí.
Me trajiste. Y también comenta esa sesión Remember que tuvimos ayer, Rafa. Buenos días, Pulpo y compañía. ¿Qué musiquita Remember estuvisteis poniendo? Cierro los ojos y volví a finales de los 80, principios de los 90. ¡Cómo mola! Abrazos virtuales para todos. ¡Viva España!, nos dice.
Bien.
Y viva también la Legión. Maiko dice: no conocer el Cars and Girls, se refería a Juan Perfect Andrés. Sprout. No conocer el Cars and Girls, vaya locura, debe ser bien joven el chaval.
Hombre,
ese.
Claro que sí,
pues tiene 24 años,
claro. Tiene 23 años, pero es un crack. Tiene bastante valor lo que hace Juan Andrés, porque al fin y al cabo, el que no ha vivido esa música, pues le gusta y encima.
Es muy fan, sí.
Nos lo cuenta aquí en Poniendo las Calles. Son las 4:30, son las 3:30 en Canarias.
Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuál es la primera fuente de basura del mundo? Así que se te venga a la cabeza.
¿La primera fuente de qué?
De basura del mundo.
¿De creación de basura?
Sí.
Pues no sé, los papeles, las colillas.
Las colillas. A mí lo que se me habría ocurrido, que yo según he leído la noticia es lo que he pensado, las latas de refresco.
También.
Pero no, son las colillas. Al año se tiran al suelo más de 4 billones con B de colillas. En total, el consumo anual de tabaco de unos 6 billones y el 64% acaba en las calles, parques, bosques y playas de nuestro planeta. Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, las boquillas no solo contaminan, sino que también suponen un riesgo para la salud, que estén por ahí, porque los filtros acumulan los efectos nocivos del tabaco, por ejemplo, la nicotina. Esta asociación pide a las autoridades que tomen medidas en nuestro país, como por ejemplo instalar papeleras específicas para colillas, porque claro, también es verdad que los que fuman se encuentran con que no saben dónde tirarlas. Y
es
claro,
verdad.
Tirarlas a una papelera es muy arriesgado porque puedes provocar un incendio. Entonces, por regla general, la tiras al suelo y eso está muy mal.
Está
Así
fatal.
Que si pusieran papeleras específicas para las colillas.
Ya, ¿y qué me dices, Bea, de esa gente que está en un parking público, en un parking y con la mano izquierda tranquilamente saca el cenicero del coche y.
¡Ay, qué asco!
Y lo vacía en un parking. Es
que hay gente muy.
Pero ¿cómo puede hacer eso la gente?
Hay gente muy guarrona. Muy guarrona.
Es que ya está. Y en las playas, los niños haciendo castillitos.
Bueno, y en los parques ya no te quiero
las
contar.
¿Las ventanas del castillo que están haciendo son colillas?
Sí.
Es tremendo,
sí,
¿eh?
Sí. Y en los parques infantiles, que encima está prohibido, mi hija constantemente la toca andar sacando de la boca una colilla. Es muy triste, pero es cierto.
¿Tu hija ya no llega a 2 añitos, ya fuma?
Ya fuma, pobrecita mía.
Pobrecita.
Es que de verdad, me da un asco, me quiero morir, pero es lo que hay. Bueno, estas papeleras ya existen en Australia y en Nueva Zelanda. En París, además, ponen multas específicas, ¿eh? A los que tiran la colillita.
Muy bien.
A la que así está París, que da gusto pasear por sus calles. Bueno, vamos a hablar de bodas, que son un acontecimiento precioso, es el culmen del amor en una pareja, el inicio de una nueva etapa compartiendo todo con tu alma gemela, pero reconozcámoslo, salvo en ocasiones contadas, que te inviten a este tipo de celebraciones, es un auténtico pestiño. Además de que te sale por un pico, vestido, zapatos, regalo, el viaje y el hotel si es fuera de tu ciudad, tal. Este tipo de eventos, salvo para los novios, suele ser bastante aburrido. Además de que hay muchas papeletas de encontrarte con gente a la que no soportas.
Claro.
Por eso una encuesta ha revelado que el 18% de los españoles es capaz de irse de vacaciones, es decir, pagar un viaje que no estaba previsto, para evitar ir a una boda o a cualquier otro evento social similar. Vamos, bautizos, comuniones, despedidas de soltero. Es decir, 2 de cada 10 personas prefieren pagar un viaje solo por tener esa excusa perfecta. Lo mejor de todo es que el sondeo trataba de saber cuáles son exactamente las razones que se tienen para viajar al extranjero.
Claro.
La primera está la de conocer otras culturas, pero vamos, esta está ahí a la zaga, con un 18%.
Me lo creo.
Las razones por las que se evita ir a una boda son las que he contado antes, pues eso, los gastos, los malos rollos con algunos invitados, incluso con los propios contrayentes, porque a veces te invita un novio con el que no te llevas bien.
Claro, que no tienes tampoco mucha relación, pero te han invitado por compromiso.
Eso, eso. Y no conocer a la mayoría de los asistentes, porque también se da el caso de que vas a una boda y dices, pero sí, ¿y quién va de mi grupo? Nadie.
Pero también eso mola, porque te haces nuevas amistades y nueva gente.
Y de una boda sale otra, ¿no?
Pues también, yo eso lo he vivido con un amigo, ¿eh? De una boda salió otra.
Bueno.
Y ya tienen cuatro hijos.
Sí, 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 estas cosas también pasan. Uh-huh. Pero vamos, que por regla general...
De la marinera,
de una boda lo que te llevas es a un pesado colgado hasta las 5 de la mañana.
Seguro que los ponedores también han vivido una situación parecida.
La de querer escaquearse de un evento social. Vamos.
Y se han inventado una excusa falsa, para no acudir a ese evento que le han invitado.
Oye, nos lo pueden contar, pero ya contábamos antes lo de Felipe González. Felipe González, de verdad, que se va a Colombia para no acudir al Congreso Federal del PSOE.
Me lo creo. Y se ha inventado eso. A lo mejor, incluso, Felipe González ha cogido y ha pedido que se haga ese congreso por ahí fuera para no poder acudir al suyo.
Y se hace,
por supuesto que sí.
Totalmente.
Pues venga, movilización de ponedores. Nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. La pregunta es muy clara. ¿Te has escaqueado de alguna invitación que te han hecho? ¿Te has inventado la excusa para no acudir, para no asistir? Cuéntanoslo. Y no te olvides de darnos tu nombre y la ubicación desde donde nos estás escuchando.
Antes de irnos con la música, te cuento que la gente no tiene corazón, Pulpo. Este miércoles se ha jugado en Murcia el amistoso entre la selección española y la de Colombia.
Ajá.
El partido ha quedado empate a dos, pero esa no ha sido la noticia de alcance. Lo verdaderamente importante ha sido que a Manolo le han robado el bombo.
¿Qué dices?
Bueno, de verdad es que la gente no respeta nada. Ya
favor,
no se respeta nada.
El
ya
bombo
no se respeta
de Manolo. Es como si nos roban el escudo
que
de España.
Le han robado el bombo, que aquí no se respetan los símbolos. Pero según él mismo ha contado, han aparcado el coche cerca del estadio. Han dejado las cosas en el maletero, incluido el bombo.
No.
Al ir a por él más tarde se han percatado de que les habían forzado la puerta. Entre los objetos sustraídos, además de unas gorras, se encontraba el popular instrumento. A Manolo, de 68 años... la pérdida del bombo le ha afectado notablemente, se le saltaban las lágrimas contándolo.
Pero bueno.
El hombre asegura que es que su valor es más sentimental que material, claro está, porque bombos, pues tú imagínate.
El bombo de Manolo.
Le van a regalar bombos ahora mismo a Manolo.
Hombre, claro.
Le van a salir los bombos por las orejas. Pero no es la cuestión es que este instrumento en concreto, el que le han robado, ha recorrido medio mundo con él, animando a la selección
toda la vida. Y la selección pedía que Manolo estuviese animando.
Mira, esperemos que aparezca porque no hay derecho. Ese bombo
Manolo,
es un poquito de todos.
Manolo, el fuerte abrazo de la comunidad de ponedores que estamos sufriendo por la pérdida de ese bombo, que forma parte un poco de lo que es como el toro de Osborne de las carreteras. El bombo es nuestro, el bombo es español.
Pues nada, ayer el hombre no pudo tocar el bombo en el partido de la selección. Porque nos reímos, pero no para reírte.
Ya, pero bueno,
es que el pobre...
Ya, pero me vas a permitir que como tal y como lo has contado, pues me tengo que sonreír cuanto menos, ¿no?
Es que no hay otra manera de contarlo. A Manolo le han robado el bombo. Bueno, vámonos con el cantautor Andrés Suárez, porque su último disco es ya número uno en ventas por delante del Dorado, de Shakira, y la reedición del Sargento Peppers de los Beatles. Impresionante la carrera que lleva Suárez.
Pues sí.
El pasado octubre ya ofrecía ese gran concierto en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Vamos a escucharla, porque es preciosa la canción.
Está muy bien esta canción.
Ya no te veo en cualquier cielo gris, ya diferencio colores. Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti. Voy a ser la habitación donde te miraba al dormir. Voy a hacer de ti solo una canción que será Madrid sin nosotros dos. Háblale de mí a otro como yo. Yo estaré sin ti, tú estarás mejor. Supongo estarás bien, supongo ya de más, supongo olvidarías hasta el nombre del hostal, donde te vi feliz, donde me hiciste hablar. Fue la noche más bella del mundo.
Qué bonito suena esto de Andrés Suárez, ¿verdad que sí? Me encanta ponerte música para que disfrutes. A estas horas, 4:37 en directo en la cadena COPE, ponemos las calles. Nuestro saludo para todos los canarios con una horita menos. Y también para Manuel Queiro, para Raúl Zazo, para Ida Falle, para Happy Ángel, para García Vicente, David La Chica Ortega, para Sandra García Suárez, Miguel Ángel Avia. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. quien me siga, ponedor que entre en nuestra página y le dé a seguirnos, pues será mencionado y agradecido en directo. Tenemos también un teléfono gratuito en el estudio antes de que aparezca por aquí Miguel Ángel Almodóvar para contarnos cositas sobre la nutrición que nos viene muy bien. Pues vamos a hablar con un ponedor que creo que está en Sevilla. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué por fin, hombre, por fin.
Hombre, gracias por llamarnos y por escucharnos, ¿eh? Ya era hora.
Sí, era hora, sí.
Hombre, ¿dónde
llevo más tiempo intentándolo, pero bueno, hay que comprenderlo.
Es que siempre estás comunicando, macho. Oye, estás trabajando en el campo ahora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿En el campo qué es lo que haces?
Pues, vamos a ver, yo estoy en una explotación agrícola, normalmente estoy de mantenimiento, pero sí, cuando hay que tratar la arboleda, pues nos toca casi siempre de noche. Uh-huh. Aquí lo que hay sembrado son almendros y naranjos.
Uh-huh. Qué rico, ¿no? Ahora los naranjos, ¿cómo están?
Ahora mismo está la naranja, que es de un tamaño como te digo, como una ciruela pequeña.
Ah, o sea, que está, pero ya olerán bien, ¿no? Ya estará eso oliendo de maravilla.
Ya no huele, ya la faja ha ido, pero vamos. Uh-huh. Sí, sí.
Qué bien.
Lo que está bonito son los almendros ya. Ya la almendra está verde, pero está hecha y están doblados. Este año están doblados.
Qué bonito es el almendro, ¿verdad? Es un árbol en sí que es bonito. Cuando empieza a florecer es una maravilla.
Sí, 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 sí. Lástima que dure tan poco día la floración, pero Es precioso, la verdad que es muy bonito.
Es verdad. Oye, Antonio, ¿desde cuándo nos escuchas?
Pues hace años ya, 4 o 5 años desde que estoy aquí.
Qué barbaridad, pero nosotros llevamos 2 años en antena.
Sí, pero yo al Herrera lo sigo antes, vamos.
Qué bueno, o sea que tú te has venido en la mochila del Herrera, ¿no?
Sí, 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 sí.
Qué bien. ¿Y te sientes bien acompañado aquí en COPE?
Hombre, es toda una compañía, la verdad que sí.
Qué bien.
Por ejemplo, yo que estoy ahora que estoy de 11 de la noche a 11 de la mañana, imagínate.
Claro, claro, ya me imagino. Oye, mira, Fabián, es un ponedor que nos está escuchando también desde un campo agrícola en sí, Almería. Dice, un saludo para Antonio.
Lo mismo digo, lo mismo digo.
Claro, es que hay mucha gente que está trabajando en la misma profesión, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Qué bien,
Antonio. Y de noche, es que... Sí, vamos, el arboleda normalmente se trata de noche, porque los productos que se le echan y demás, si lo hace durante el día, puede quemar la planta.
Claro, ¿vale? Quema la planta por la acción del sol, sobre todo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Qué bien. Antonio, tú ahora mismo, ¿qué llevas puesto? A ver si con la ropa que llevas puesta soy capaz de adivinar la temperatura que tienes.
¿Con la ropa que llevo puesta?
Claro, con la ropa que me digas que llevas puesta, te puedo decir a qué temperatura estás ahora mismo allí.
Pues no sé si lo adivinará, porque como voy en la cabina del trato, llevo el aire acondicionado puesto.
Ah, pues nada, irás con manga corta, ¿no?
Sí, sí, llevo polito de manga corta, sí.
No, qué bien. ¿A juego con el pantalón o vas por libre?
Sí, a juego, lo da la empresa.
Ajá.
Es de las pocas cosas que
hay. Qué bueno, hermano. Pues Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te lo digo porque Miguel Ángel Almodóvar ya va a entrar en el estudio y te vamos a preparar un diploma con tu nombre y con la bandera de España, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias, ¿eh?
Antonio, cuídate mucho, hermano.
Y que duréis muchos años, hijo, que yo estaré aquí para escucharos.
Y mira, hijo, a ver, dime otra vez lo de hijo.
Que duréis muchos años, hijo.
Qué grande, qué bonito. Antonio, gracias.
Venga, ustedes.
Hasta luego, las 4:41, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo contigo. Pues venga, Miguel Ángel, vente para acá, es nuestro experto en nutrición y gastronomía y tiene cara de tener muchas cosas que contarnos.
Pero primero, claro que más que experto, recomendador.
Ah, vale.
Que además va más en sintonía con la categoría de ponedor.
De ponedor.
Que ostenta tu audiencia, ponedor y ponedora, vascos.
Correcto.
Y vascas. En fin, que nadie se ofenda por esto. Dicho, vamos al grupo de alimentos que favorecen la depresión. Porque deprimidos ni ponemos calles, ni le ponemos cascabeles a los gatos, ni cintas bordadas para la capa de tuno de Pedro, nuestro técnico. Uh-huh. En fin, que no se puede hacer nada estando deprimido. Y para no entrar en depresión conviene prescindir de los edulcorantes artificiales habituales.
Uh-huh.
La sacarina, el aspartamo, el ciclamato, que frenan la producción de serotonina y dopamina, dos neurotransmisores de los que solemos hablar. Uh-huh. Relacionados con el buen humor y la alegría de vivir, de manera manera que mi consejo, nuestro consejo desde esta puesta de calles es pasarse con armas y pertrechos a cosas más naturales como la stevia, el sirope de yacón o la melaza de arroz. También hay que huir de los alimentos procesados en general, especialmente de los embutidos. De los embutidos malos, se entiende, de los embutidos de a euro, de esos que hay en los chinos, que están hechos pues normalmente de tubérculos con colorantes y cualquier cosa. Chocolates sin apenas cacao o postres endulzados que favorecen la inflamación, el riesgo vascular y la depresión. Otro sí. Término jurídico que me encanta, hay que limitar y mucho el consumo de refrescos azucarados. Con uno al día vamos que nos matamos, porque el azúcar refinado y sobre todo el jarabe de maíz de alta fructosa, ese maldito invento de los años 70 y 80 que ahora está en absolutamente todo, funciona como una droga. Primero un subidón y luego el down de toda esa energía que no se utiliza, y el hígado convierte en grasa de reserva. Y finalmente los fritos, ya sé que estamos en verano y me he prescindido de los fritos, pero en fin, hay que tomarse las cosas con calma, porque los alimentos ricos en grasas saturadas contribuyen a desarrollar conductas depresivas debido a las relaciones químicas que se establecen en el cerebro.
Las 4:44, hora menos en Canarias, en directo, estamos poniendo las calles. Claro, Miguel Ángel, me imagino que esto no quiere decir que nos tengamos que abstener de tomar un platito de pescadito frito o un refresco, ¿no?
Mira, tú lo has dicho, un platito. O un refresco, no siete de cada.
Ah, vale. Me parece bien. Más que nada porque tenemos unas cuantas cosas más que aprender hoy contigo, Miguel Ángel, porque al parecer hay una fruta que tiene mucho azúcar y que nos sienta bastante bien. Cuéntanos.
Bueno, pues que cada vez vamos sabiendo más sobre las propiedades anticancerígenas del maracuyá.
Maracuyá. Es una fruta riquísima que también se la conoce como la fruta de la pasión.
Exactamente, la fruta del maracuyá o fruta de la pasión.
Correcto.
Tiene un efecto necrótico, es decir, que mata o hace muchísima pupa al tiempo que impide la proliferación de las células implicadas en los cárceres, de momento que sepamos, de colon y recto, aunque se suele llamar junto cáncer colorrectal. También en la leucemia linfocítica y en el carcinoma de Walker, gracias a sus extractos acuosos llenos de compuestos etanólicos que atacan a las células malignas.
Da gusto escucharte, de verdad, Miguel Ángel. Las 5:45 de la mañana. Explícanos, por favor, un poquito en qué consiste eso del carcinoma de Walker.
Bueno, la verdad es que es un tumor raro, también se llama tumor 256, que afecta al tejido conjuntivo del ojo y que se suele dar en personas de 70 años. En Occidente es bastante raro, en África es extremadamente común, desgraciadamente. Por cuestiones higiénicas, etcétera. En cualquier caso, lo que hace el maracuyá o fruta de la pasión es un efecto muy benéfico para nuestro organismo. Es muy rico en antioxidantes, vitaminas A y C, muy recomendable sobre todo para personas que llevan una dieta baja en grasa, porque lógicamente consumen o aportan a su organismo con poca vitamina A, en situaciones como periodo de crecimiento, embarazo, lactancia materna, es decir, estas situaciones que se vienen a llamar carenciales, también para fumadores que no hayan tenido el coraje, como yo, de dejar el pitillo, o personas que se pasan de vez en cuando de copas, de vez en cuando, o con frecuencia, personas que padecen estrés, que eso yo creo que estamos todos, y que tienen defensas disminuidas, que practican una actividad física intensa o que padecen enfermedades inflamatorias autoinmunes como la psoriasis, la artritis, la espondilitis, la colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn.
Son las 4:46, hora menos en Canarias. Pues nada, nosotros los ponedores vamos a incluir el maracuyá en nuestra dieta y dejar de usar esta fruta como adorno. Así que seguimos poniendo las calles, Miguel Ángel. Más que nada porque ahora nos toca hablar de Estopa. El año pasado nos deleitaban con una de sus canciones más sarcásticas y reivindicativas dentro de su álbum Rumba a lo desconocido. Lo de Estopa tiene mérito porque, fíjate, a pesar de comentar las dificultades de la vida cotidiana de los españoles, consiguen hacer que nos entren ganas de juerga. Estopa es el grupo de la semana, es el artista que habéis elegido para escucharle todos los días una canción, todos los días un poquito y a la vez conocerles un poquito mejor. David, José, catalanes, españoles, que nos animan el día siempre con una rumbita buena y que nos gusta escucharle. Estamos en COPE, un abrazo fuerte del Pulpo, sé feliz y sonríe.
cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie te indica la salida y nadie te explica una explicación, cuando las primaveras van pasando y poquito a poco lo vas calando, cuando parece que te estén llamando a la cara tonto y tú tan contento. Ponte unas gafas en color de rosa si del sistema no quieres salir. Saca tu sonrisa más tramposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve collejas por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados, todos sabemos la tienda que es. Todos sabemos dónde está el pescado que está más salado y la carne también. Luego podemos ir a celebrarlo a la plaza del pueblo, igual que antaño. Todos sabemos cómo montarlo, sabemos que sabemos hacerlo. Siempre podemos alienarnos en alguna religión, que con el paso de los años, a pesar de los daños, les dan la razón. También podemos afiliarnos a un partido impopular, que protegiendo el Estado son los putos amos. Pa, 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 pa. Yeah, yeah.
Los Estopa desde la SEAT, así nacían, así les conocimos y nos encanta ponerles todos los días una canción para recordarles y sobre todo conocerles un poquito más y mejor. Recuerda que hoy estamos hablando de esa excusa que, bueno, te has inventado muchas veces para no acudir a algún evento al que te han invitado. Para eso tienes nuestro WhatsApp para notas de audio.
El 662-942-605.
Llámanos ahí, nos dejas el mensaje con tu nombre y desde dónde nos estás escuchando. Estamos recibiendo un montón de mensajes. No te preocupes, no eres el único que no está durmiendo. Hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles.
Vicente dice, buenos días, Pulpo y Gema, desde Gillette, Valencia. Soy cachondeo.
Pero vamos a ver, ¿cómo que Gema? Pero vamos a ver.
Oye, que se habrán quedado con el nombre. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, yo le paso los besos y los saludos a Gema. Sergio Lázaro, buenos días, Pulpo y Bea. Buenos Pulpo y Bea. Es que, no, que claro, ya,
vaya
ahí ya la
que
gente...
tenemos liada, ¿eh?
La gente ya aquí se quita el día, el noche. Si el... Vigilante de seguridad, nos dice Sergio, siempre en turno de noche, y es que el que nace golfo. Ayer se celebró en el Palacio de Congresos de Valencia el Día de la Seguridad Privada de la Comunidad Valenciana, con presencia de delegación del Gobierno, del Jefe Superior de la Policía, etcétera. Y compañeros y un servidor hemos recibido menciones honoríficas por nuestra labor en este año.
Qué bien.
Felicitarles a todos ellos, por favor. Claro, gracias, sí. Ponedores, y que hace muchísimo calor, nos dice en Valencia, Sergio. ¿Qué más? José Antonio también, buenos días. Pulpo y compañía, soy camionero y bajo de Holanda, dirección Las Petroleras, dice. Muchas gracias por hacernos las mañanas tan grandes. También Manolo, que dice que va paseando a mi amigo el Peludo. Un abrazo enorme desde Toledo. Si el perro que tiene es el de la foto, es precioso.
Es bonito, ¿verdad?
Es precioso, la verdad. ¿Qué más? Tenemos un montón. Carlos nos dice, oye, buenos días, soy Carlos, el camionero que baja el Pajares, que llegué bien, muchísimas gracias.
Hombre, claro, es que le pedimos que nos avisase cuando llegara,
pues
claro.
Nos ha avisado.
Pues
no
me parece muy bien. Yo voy a mencionar, porque es mi compromiso, saludar a los ponedores que nos van siguiendo en Facebook, como Asiera y John Sánchez, Antonio Fernández Vargas, Fernández Decas, Roberto Corporales Canelas y Xavi Magraner, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú lo haces, te menciono y te lo agradezco. Y sobre todo que nos ayudas a que nuestra comunidad vaya creciendo, la comunidad de los ponedores de calles.
Pulpo, en la historia de la humanidad los inventos nacen casi siempre para hacer el bien. Rápidamente hay alguien que se le ocurre usarlos para el mal y luego ya regresan al buen camino.
Al bueno, claro.
El proceso suele ser este, ¿eh? Tú inventas algo para hacer algo bueno, luego ya le damos la vuelta,
claro.
Pero luego, afortunadamente, pues se queda en lo bueno. Y eso ha pasado con los drones. Llegan para hacernos la vida más fácil, pero al final siempre hay algún listillo que ya le ha encontrado una utilidad, no sé si ilegal, pero sí poco ética. 7 mujeres han denunciado a un hombre que las grabó con un dron desnudas tomando el sol en un barco.
Pero bueno.
Ellas se encontraban en un barco que era propiedad de una de ellas, pasando el fin de semana.
No se estaban metiendo con nadie.
No se estaban metiendo con en alta mar.
En alta mar.
Decidieron quedarse desnudas para no tener marcas, porque luego es muy incómodo, sí, las
verdad.
Marcas cuando te pones cualquier cosita.
Es verdad.
Y entonces va y se encuentran con que, según miran así al cielo, ven un dron que no deja de sobrevolarlas con un pilotito rojo. Y dice una, aquí esto nos está grabando.
Está grabando.
Vamos a ver quién es. Y entonces empiezan a mirar en la cubierta del barco y ven que a pocos metros hay un yate con un montón de muchachos
que se están poniendo morados.
Pues manejando el
aparatito.
Aparatito. Las tías le hacen la señal del pajarito.
Del pajarito, chico.
Hace el favor de cortar. Y ellos claro, se hacen los locos.
Los longis.
Hasta que ellas empiezan a grabarlo con un móvil.
Oh.
Y entonces ya ellos cortan, tal, tratan incluso de sobornarlas para que no los denuncien. Y ellas han presentado la denuncia.
Claro.
Les han incautado el dron aquí a los amigos y ahora se están investigando la Guardia Civil dos cosas. Una, si el chico que estaba manejando el dron tiene licencia, porque claro,
ya le piden todos los papeles.
Lo
claro,
utilizamos como si fuera un juguete, pero no lo es.
Es peligroso el dron, ¿eh?
Y luego, claro, por eso. Y luego están viendo si se ha cometido un atentado contra la intimidad de las denunciantes, porque claro, eso queda grabado, a ver si lo no solamente lo están viendo ellos, sino que lo van a difundir.
Claro,
¿eh?
Lo difunden, lo mueven por redes sociales y nos enteramos todo de cómo estaba el
la percal. La muchacha, yo me parece que has quitado los mirones playeros, de verdad, qué desagradable. Es que es muy desagradable.
Oye, a veces es muy difícil no mirar, ¿eh?
Es muy desagradable.
¿Y tú no miras cuando ves algo así que dices, mira qué apañado?
Pues hombre, disimuladamente en todo caso.
Pues ya está, pues ya está.
Disimuladamente en todo caso, pero ya grabarlo me parece el colmo.
Ah, bueno, ya, el tema de la grabación es otra cosa. Otra cosa son los mirones.
Bueno, los mirones, el que se te queda clavado, ¿qué?
Uf, eso ahí.
Que ya te levantas y haces, bueno, pues nada, bueno, aquí vamos a estar. Y ya, bueno, yo tuve una amiga que tiene una especie de terraza.
Sí.
Y dice, el del tercero se pone solo, se queda solo.
Se queda
allí
ahí como, vamos.
Se asoma, se trae hasta una cerveza.
Y se dice, ¿para qué me voy a poner la tele?
Es que una cosa es que te asomes, mires y ya mires hacia otro lado y otra cosa es que te quedes clavado porque haces a la otra persona pasar un rato muy desagradable.
Hombre, claro.
Así que nada, bueno, buenas noticias para los usuarios del avión. La tarjeta de embarque tiene los días contados, Pulpo.
Se acaba.
Es una pesadez que después de pasar todos los controles habidos y por haber todavía tengas que presentar la tarjeta y la identificación en la misma puerta de embarque. Dos aerolíneas, la holandesa KLM y la estadounidense JetBlue, han comenzado a probar un nuevo sistema para que ese último trámite sea mucho más rápido. Consiste en un control biométrico, es decir, mediante el rostro. De este modo, el pasajero solo tendrá que dirigirse a la puerta de embarque, detenerse ante un punto indicado y hay un sistema automatizado.
Claro.
Te va a identificar la cara y validará el embarque dando luz verde.
¡Qué bueno!
Así podrás pasar.
¡Qué bueno!
Ya no tienes que andar, ¡ay, no he sacado el DNI o el pasaporte o lo
fluidez,
que sea!
¡Fluidez, fluidez!
Muy bien. Otra compañía, Delta, también está probando ya el acceso al avión, pero mediante la huella dactilar. En vez del rostro, mediante la huella.
A mí Delta no me gusta nada como compañía.
Bueno, yo esto ya estoy diciendo, son las tres ya. Que están probando acabar con la tarjeta de embarque.
Muy bien, me ¿vale? parece fenomenal.
Fenomenal. Y ahora nos vamos a ir, atención, fanáticos de los cómics de Batman. Si alguno nos estáis escuchando, voy a hacer spoiler sobre el último número. Así que, por favor, te doy un segundo para desconectar.
Ah, muy bien, perfecto.
Ya está. Ya puedo hablar, ¿eh? Y sin que nadie se meta conmigo. Tú has podido... Ahora, spoiler sobre cómic Batman. Vale, este miércoles ha salido a la venta en Estados Unidos el número 24 de la serie y en él Batman toma una decisión importantísima. Trascendental, diría yo, para su vida.
Uh-huh.
Tras 75 años de relaciones de baneos, te dejo, te cojo, ya no me molas ni un poquito, el Caballero Oscuro ha dado el paso y le ha pedido a Catwoman que se case con él.
Toma ya. Esperemos que no se busque nadie excusas para no ir a la boda.
¿Superman irá con la capa? Pregunta.
Posiblemente.
Oye, que nos vamos de boda. Muy fuerte, ¿eh? Pero claro, Batman no podría acabar con alguien que no fuera también un superhéroe. En este caso, una superheroína. Los guionistas hablan de que estamos ante un momento sin precedentes en la historia de los cómics. Eso sí, no desvelan la respuesta que ella le ha dado. Lo van a mantener en suspenso, suponemos, hasta el número 25. Qué bonito todo, porque este chico lo ha pasado muy mal. Y yo estoy muy contenta de que por fin haya encontrado a alguien.
Hombre, claro, ya
yo soy
hora.
Muy de Batman.
Claro que sí.
Muy de Batman. Muy...
Está muy bien. Oye, tuvimos aquí a Claudio Serrano, que es el actor de doblaje que le pone la voz a Batman, es un pedazo de
¿en
crack.
¿En todas las películas? ¿En la de Lego sé que sí?
En todas.
¿Sí? O sea, que
todas.
¿A Christian Bale también?
Sí, también. Bueno. Es un tío fantástico.
Oye, Pulpo, cuidadito porque mira cómo se está poniendo la cosa en Mozambique. La policía de este país investiga el asesinato de 5 calvos con el objetivo de usar sus órganos en rituales.
¿Me dejas un poquito en paz?
Pues yo a ti no te estoy metiendo contigo, estoy contándote una noticia de alcance
en
Mozambique.
Ya sé por qué lo dices.
No, de momento ya han sido detenidas 2 personas por estos crímenes y según fuentes de la investigación, algunos curanderos de este país tienen la creencia creencia de que los calvos guardáis oro en la cabeza.
Bueno.
Y la cosa no es para reírte porque se han llevado por delante a 5 personas, ya, así ya, como ya que no quiere la cosa. Pero la verdad es que escuchas a los curanderos ya decir este tipo de cosas...
Son todo tonterías.
Oro en la cabeza. Algo similar pasa con los albinos, ¿eh? En muchos puntos de África son perseguidos porque se les considera seres sobrenaturales y sus órganos son utilizados también con fines extraños. Bueno, te he puesto el cuerpo malo, ¿eh? Por Mozambique tú ya no vas.
No, pero
ricamente.
Me pongo una peluca. ¿Me pongo una peluca?
Eso es casi peor.
¿Ya?
Eso es casi peor.
Qué horror, ¿verdad? Hay que aceptar cuando uno se queda calvo y punto. Ya está,
totalmente,
no pasa nada.
Totalmente. Por ejemplo, Mariano lo que hace es que se rapa.
Sí, continuamente. Además, aquí en el propio estudio.
Sí, sí. Brian May, el guitarrista de Queen, ha presentado este miércoles el lanzamiento del nuevo juego del Monopoly dedicado a la banda británica.
Qué bueno.
Lo ha hecho con un unboxing, un vídeo explicativo en YouTube que consiste en sacar de la caja un producto e irlo desgranando en la red. Bueno, pues bien, May lo ha hecho con el juego. Consiste en vivir una carrera entera como artista de una banda de rock.
Qué grande.
El fin es conseguir hacer cada vez mejores y más grandes conciertos en ciudades de todo el mundo. El 23 de junio sale a la venta este particular Monopoly de Queen.
¡Qué barbaridad! Nos encanta este grupo. Amaya Pérez, José Luis Moya, Francisco Javier Campoy, Aladid, Luis del Campo Cáceres, José Moreno, José Joaquín Gómez Gómez, Sergio Roy, María Morillas, Óscar Jiménez y también Lola Olcina y José Antonio Tejero, ponedores que nos acaban de seguir hace tan solo 3 minutos en nuestra página en Facebook. Hay un montón de audiencia, hay un montón de ponedores que nos eligen para poner las calles y levantar el país. Gracias a todos los que nos estáis escuchando y gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Enseguida va a estar por aquí Motorman, entre otros. Fíjate que hoy nos va a tratar un tema que nos interesa y mucho, porque al parecer hay un nuevo dispositivo digital pensado pues para salvar las vidas de los ciclistas. Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda nuestro número de WhatsApp, el 662-942-605. Hoy estamos comentando si en algún momento te has inventado una excusa para escaquearte de algún que otro evento. Cuéntanoslo y déjanos siempre tu nombre y desde dónde nos estás escuchando.
Show must go.